Sur del Sur, de nuestros amigos Juan Meloni y Sebastián Pitavino, el Pita. Pero la cabeza de todo esto es Sergio Broschi. Él se hace el tamaño de la cabeza, no lo decimos por eso, sino porque es una iniciativa de él, en la cual tuve el grato placer de ser partícipe en un momento. Y me pone muy contento que esto esté pasando, que esté pasando, esté presente este grupo, que la verdad que lo tengo que decir grupo, porque yo los conozco y estoy trabajando con ellos también, y la verdad que me pone muy contento, por Sergio, pero por todos los chicos, ¿eh? Así que Sergio, un placer que estés con nosotros nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación y por tenernos siempre presente, porque bueno, como decís vos, nuestras historias en relación a este grupo de Rebordes de Altillo están ligadas, digamos, sí, así que bueno, de hecho, esta experiencia de radio y salud mental la comenzamos en FM del Sur, y bueno, con la generosidad tuya, de Mariana, de Pablo, digamos, que nos acompañaron en ese primer momento donde estaba la idea, digamos, de poder trabajar un espacio, un dispositivo de comunicación radial con pacientes de salud mental, pero que estábamos en una instancia muy inicial. Entonces la mano que nos dieron ustedes en cuanto a poder ayudarnos fue muy buena, y ahora bueno, ya tenemos casi más de 4 años, digamos, y bueno, y apareció esta propuesta de Juan y de Pita, que nos han generado mucho entusiasmo, y además nos parece re importante, digamos, esta nueva instancia o esta nueva vuelta que ha tenido el grupo de Rebordes del Altillo en su recorrido, de la posibilidad de hacer un documental, ¿no? Que próximamente lo vamos a estrenar.
Próximo, ya tiene fecha en una ciudad cercana que es Federal, el 2, eso me lo confirmaron. Exacto. Pero Concordia se está analizando por el tema de los feriados, vieron que se vienen varios feriados, y bueno, se está analizando ahí, porque tuve la oportunidad de hablar con Juan. A mí lo que me gustó es que yo le pregunté a Juan, ¿cómo te surgió? ¿Por qué te dio ganas? Yo tengo una relación también con Juan, somos medios amigotes, y me dijo, por lo que sentí, por lo que se genera ahí adentro. Yo le dije, es que a mí me pasó lo mismo, le digo, yo sentí algo especial ahí cuando estaba en la operación técnica, recuerdo, yo los operaba al principio, y también le digo, sentía algo muy lindo, y él me dijo que a partir de ahí surgió la idea. Mirá vos qué lindo.
Sí, hermoso, porque bueno, claro, él lo planteó a partir de nosotros, Juan, y a Pita, lo invitamos varias veces al programa, ya en aquella época, y bueno, sí, realmente hay un clima en el grupo que es absolutamente, digamos, propicio para lo que buscamos, que es la posibilidad de la recuperación, digamos, de las personas que transitan algún padecimiento mental. Entonces, intentamos que el clima que se genere sea un clima de libertad, de solidaridad, de amistad, de fraternidad y de apoyo mutuo, digamos. Y yo creo que todo esa energía se transmite, sí. y se siente, y creo que es lo que ha sentido Juan, y es absolutamente consustancial con la posibilidad de una recuperación en el caso de las personas con padecimientos mentales. Así que sí, a partir de eso, sí, Juan me dijo, me dio la propuesta, digamos, para poder hacer el documental, y de hecho inmediatamente lo comuniqué al grupo, porque es una cuestión que siempre tenemos en cuenta, el tema de que estemos todos de acuerdo con lo que vamos a hacer, y obviamente que todos se enganchan muchísimo, y bueno, de hecho surgió el documental, ya está terminado. Te decía que me parecía importante porque digamos, potencia y hace sinergia con la búsqueda que nosotros tenemos, que es esta cuestión de tener una comunicación con la comunidad y que tienda al cuestionamiento de los prejuicios sobre la enfermedad mental, de los mitos que hay en relación a esta problemática, y que eso ayude a su vez a cumplir los objetivos que tenemos, que es que las personas que sufren un padecimiento mental puedan integrarse a la sociedad sin esas dificultades y sin las barreras sociales que muchas veces lo hacen dificultoso, ¿no?
Sin duda, muy claro lo que decís. Yo creo que igual esto se está cambiando, ¿eh? Yo creo que el tema del manejo de la información, el tema de espacios como es el taller de la revista, Revuelo en el Altillo, lo que es el taller de la radio, pero a su vez abordan teatro, bueno, pintura, todo eso, y que se está conociendo, y eso me parece que empieza a jugar un rol importante.
Absolutamente, por eso digo que estos espacios, como van al taller de radio, la revista y ahora el documental, son formas de hacer circular esta cuestión y que haya un conocimiento, porque el conocimiento es lo único que puede producir una ruptura de los prejuicios, ¿no? Insisto con los prejuicios porque son elementos que se constituyen en barreras concretas para que los pacientes puedan conseguir un trabajo, integrarse y participar socialmente. Y bueno, la ruptura de los prejuicios abren puertas y abren posibilidades para que ellos tengan las mismas oportunidades que nosotros.
¿Viste el documental ya? No me cuentes nada, porque lo quiero ver, pero te digo, me dijeron que está muy
Bueno, yo lo
interesante.
vi, sí, lo vimos con Pita y con Juan, digamos, estar todos de acuerdo. Ahora lo vamos a ver con los chicos también, antes del estreno, con los pacientes. Y la verdad que yo creo que han hecho un trabajo maravilloso, porque por ahí fueron varias horas de filmación, tuvieron muchísimo material, hicieron, bueno, el documental una hora exacta, hicieron una tarea de síntesis y digamos, con una coherencia en el mensaje realmente fantástica. A veces yo pensaba, yo lo hablaba con ellos, no, y yo traté de aportarles material y todo, porque no es fácil si no estás digamos, si no sos del campo de la salud mental, a veces es difícil de comprender determinadas cuestiones. Y yo creo que ellos captaron a la perfección cuál era el sentido que tiene el taller, ¿no? Y quedó muy lindo realmente el documental.
Mira qué bueno, ¿eh? Bueno, ya próximamente en las mejores salas, diría. Bueno, no sabemos en las mejores salas, pero
En alguna
en
sala.
alguna sala vamos a estar, seguramente. Hablemos un poquito de la ley de salud
Sí,
mental, porque ya lo hemos hablado, pero quiero que nos profundice un poquito, que te explaye un poquito de estos cambios positivos, me imagino, adhiriendo ya a una ley nacional, ¿no? Que ya estaba, ¿o no?
exacto, sí, la ley de la provincia de Entre Ríos adhirió ahora hace un poco a la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que propone un cambio de paradigma la asistencia a las personas con padecimientos mentales. Es la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, o sea que incorpora a las adicciones como parte de la problemática de la salud mental, lo cual es importante porque las adicciones siempre estuvieron ahí en una zona ambigua entre lo delictivo y lo, digamos, nunca hubo leyes claras en relación a eso, y esto aporta la posibilidad de clarificar el hecho de que un adicto es una persona que necesita una asistencia en la salud, en el campo de la salud
Que
mental.
muchas veces son víctimas,
Sin
¿no? Y que en
duda,
otro caso pasaban a ser culpables de todo.
exactamente. Y bueno, y también el cambio de paradigma tiene que ver con algo que realmente hace mucho que debería haberse abolido, que son los hospitales psiquiátricos monovalentes, o sea, los grandes manicomios que en nuestra provincia tenemos. Cuatro, ¿no? Lo que es Diamante, Paraná, Rosario del Tala y Federal. Son las grandes cuatro manicomios de la provincia, y eso es la ley promueve el cierre del manicomio existente y la prohibición de crear nuevos manicomios. Porque los manicomios son instituciones del siglo XVIII que tienden, digamos, a excluir, segregar, el
Depósitos.
depósito. Tiende a depositar a los locos pobres, ¿no? Aquellos improductivos. Entonces
Sí.
son formas de barrer del sistema digamos, a los pobres que han caído en la desgracia de además de ser locos. Digo esto de ser locos porque estoy leyendo un libro interesantísimo, clásico, digamos, releyendo un libro de Basaglia que se llama justamente La condena de ser loco y pobre. Y donde habla de esta cuestión, ¿no? Muy claramente, los manicomios han tenido esa función, nunca han tenido una función terapéutica, sino una función opresiva, segregatoria, de depósito, como decías vos, y en realidad nunca nadie se ha curado en los manicomios porque su función nunca ha sido esa. Entonces la ley es clara, en primer lugar, en abolir los manicomios como instituciones para la asistencia existencia del padecimiento mental y promueve la creación de servicios de salud mental en hospitales generales y otras instancias, digamos, dispositivos terapéuticos como los hospitales de día, como las casas de medio camino, que son todos dispositivos que tienden a la desmanicomialización y a la tarea de la asistencia comunitaria del padecimiento mental, dentro de los cuales estos espacios como la radio, la revista, el teatro, digamos, son todos dispositivos comunitarios y grupales que tienden, que están en consonancia con la nueva ley. Y además otro tema importante, Pablo, que plantea la ley, que es además la consideración de los derechos que tienen las personas con padecimientos mentales, ¿no? Es el tema, bueno, y la tendencia a la desmanicomialización en el sentido de que las internaciones en las salas de salud mental sean breves, porque bueno, en el manicomio, el problema del manicomio es que una persona entra allí y está años internado, entonces los servicios...
Acá tengo un paréntesis, Sergio, bueno, llegan varios mensajes felicitándote, pero en esta es una pregunta mía. Decirte, ¿tuviste la oportunidad de ingresar a este tipo de sistema viejo?
Sí,
porque
sí, sí.
Yo te digo la verdad, lo he visto en películas, en cine, ver que mostraban, y la verdad era tristísimo. Sí, sí. Y lo que yo veía era el tema de profesionales, en este caso acostumbrados a que tenía que ser así. Y no había una ruptura de estos sistemas.
Claro, claro.
Puede ser que haya que había una realidad así.
Absolutamente, y de hecho la hay, digamos, o sea, todavía, porque bueno, la ley tiene que encontrar carnadura, digamos, en la práctica, ¿no? Si la realidad sigue siendo igual, por más leyes lindas que hagamos, no hay transformaciones posibles. Yo trabajé entre el año 95 y 97, incluso dirigí del 96 al 97 la Colonia Psiquiátrica de Federal, ahora actualmente llamado Raúl Camino, en homenaje a su creador, digamos, de una muy rica historia, porque eso fue una comunidad terapéutica modelo en su inicio en el año 68. Y realmente, así como decía, digamos, es decir, yo trabajé en esas colonias de depósito, donde, por ejemplo, yo era el único psicólogo del año 95-96 para 250 pacientes.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Pacientes que estaban depositados, abandonados por la familia. Bueno, la década del 90 fue una década muy complicada en general, donde el neoliberalismo digamos, hundió sus raíces muy profundas, digamos, y dejó secuelas en todos los órdenes de la sociedad. Y donde los hospitales psiquiátricos pasamos situaciones de necesidades muy fuertes, y donde no había política de salud mental, y donde, ya te digo, los pacientes estaban hacinados en grandes salas, como paquetes depositados, sobremedicados, porque bueno, es la única como forma de control de los pacientes, y eso, digamos, obviamente con un nivel de deterioro que lo produce, digamos, la institucionalización, o sea, yo trabajé en el año 95 y ahí aún había en Federal pacientes que habían venido con Camino en el año 68.
Claro.
Son pacientes de más de 30 años de internación. Entonces una persona que está encerrada, que está aislada de la sociedad, segregada, sin estímulos afectivos ni sociales, como un paquete que está ahí todo el día sin hacer nada porque había pocas propuestas digamos, de actividad... sufre un deterioro que lo termina enfermando mucho más.
Pero sí, entonces, le corta cualquier esperanza.
Exactamente, exactamente. Y se va deteriorando cada vez más al punto de que termina, en general, de un modo autista, digamos, sin conexión con la realidad y sin conexión con los otros. Pero eso no es efecto de la enfermedad, sino efecto del manicomio. Entonces, de alguna manera, por eso nuestros pacientes tienen una fisonomía totalmente distinta. Porque acá no existe un manicomio monovalente.
No.
El servicio de salud, más allá de las fallas, el servicio de salud mental de Hospital Heras, que fue creado también en el año 67, fue un servicio de avanzada, fue el segundo servicio de salud mental dentro de un hospital general en el país. Y eso es muy importante porque al estar dentro de un hospital general, digamos, el padecimiento mental se toma como cualquier otra enfermedad.
Seguro.
Y en segundo lugar, porque desde que lo creó el doctor Nicola, que fue el fundador de Sala 8 del Servicio de Salud Mental, siempre tuvo el mismo espíritu de lo que plantea la ley hoy. O sea, Nicola, desde que empezó a trabajar con los pacientes psiquiátricos, siempre las internaciones fueron breves, siempre se ocupó de que el paciente no pierda sus raíces familiares y sociales. O sea, la internación era corta y volvía al medio familiar. Y eso crea otro paciente, que es un paciente mucho más lúcido y sin los deterioros que producen los manicomios. Entonces, eso, digamos, nosotros de alguna manera, estos dispositivos son herederos de todas esas
Claro,
prácticas
como que
negativas.
fue evolucionando y que se van encontrando otro tipo de herramientas para contrarrestar esto,
Exactamente. La
¿no?
historia, en realidad, la historia mundial y en nuestro país hubo como dos momentos, digamos, ¿no? La década del 60, que fue un momento que a nivel mundial fue un momento de muchos cambios revolucionarios y de la esperanza de que el mundo podía ser cambiado, ¿no? Mucha resistencia contra el sistema capitalista, etcétera. Todo el mundo de la posguerra, ¿no? Recordemos la experiencia de Cuba, el mate francés, el cordobazo acá en Argentina, es decir, a nivel político y social,
Cultural, ni que hablar.
cultural, era un momento revolucionario. Entonces, eso también afectó las prácticas en la salud mental. En esa década del 60, a nivel mundial, empezó a cuestionar todo lo que eran las estructuras manicomiales que estaban desde el siglo XVIII como formas de opresión y de represión de las personas con padecimientos mentales. Entonces salió, digamos, surgió la década de Saragoya, no es casual que sea la década del 60, la comunidad terapéutica de Camino, no es casual que se dé en el 68, la experiencia de la comunidad terapéutica en el Roballos con Guedes Arroyo, que fue también una experiencia revolucionaria antipsiquiátrica. En el 67, en Rosario Altala con el doctor Ellenberg, fue una experiencia de transformación importantísima también en la década del 60. Y en el 70, en la década del 70, con la dictadura, todo eso se fue al tacho, digamos.
Retroceso terrible.
Una regresión absoluta que cuesta mucho, por eso que costó mucho empezar a recomponer. Por eso la nueva ley de salud mental en realidad recupera, digamos, los valores, los principios. De ese movimiento de la década del 60 antipsiquiátrico y antimanicomial. El tema es también, es un desafío pensar cómo se inserta en otro momento histórico. No es lo mismo los movimientos antipsiquiátricos y de desmanicomialización en la década del 60, porque el contexto histórico era otro, que ahora donde hay que pensar, repensar estos conceptos desde un modelo digamos, político y económico y cultural completamente distintos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos la abolición del manicomio, tenemos que pensar que la función o el rol del Estado en la inversión económica para que el paciente pueda reinsertarse en la sociedad tiene que ser central. Porque ¿cuál es la tentación de estos modelos antimanicomiales dentro de un contexto político neoliberal? Decir, bueno, cerramos los manicomios y los pacientes van a la calle, a la indigencia. O sea, estamos maquillando esto de antimanicomial y en realidad es una propuesta de ajuste económica.
Seguro,
Entonces, por
seguro.
eso hay que pensar esto de la ley que sea realmente que sume y no que sea una trampa del sistema
Atento
para.
con eso, ¿no? Está
Pero
bueno que
sí,
lo
en la década del 90, mira, yo cuando estaba en federal, recuerdo que a nivel político había todo un entusiasmo con el tema de la desmanicomialización. Pero claro, el entusiasmo de la política o de los gobiernos es distinto del entusiasmo de quienes estábamos militando a favor de eso, porque para ellos eso representaba la posibilidad de un mayor ajuste, ¿no? Cerramos los manicomios y eso es menos gasto para el Estado.
tal cual,
Entonces, la desmanicomialización no solo implica el cierre del manicomio, sino su sustitución por prácticas alternativas que sean liberadoras y no opresoras, digamos, que favorezcan la recuperación del paciente y no su deterioro por instituciones que están totalmente, que son totalmente represivas como el manicomio,
sin duda, ¿no? Obviamente está ese peligro. Nosotros lo planteamos el otro día, decir, ¿no? Que te generen estos espacios para decir, bueno, que se hagan cargo, que lo tiren así desde el Estado, no es así.
incluso Pablo desde los trabajadores, qué sé yo, por ahí yo veo psiquiatras jóvenes y digamos, te genera contradicciones, digamos, si no tenés una formación sólida en este tema o no tenés claro de qué se trata, qué sé yo, la ley dice que el paciente tiene que estar en el periodo más breve posible internado hasta que logre su estabilización. Entonces, capaz una semana o 10 días menos, el paciente puede lograr su estabilización e irse nuevamente a su casa. Muchas veces ha pasado que el paciente no tiene dónde ir. Y hay algunos psiquiatras que dicen, bueno, la ley lo que dice es que el tipo está ya estable y tiene que ir a su casa. Y no puede pensar, digamos, en que hay que armar una red para que la persona esté contenida fuera del mundo.
Seguro.
Muchos pacientes han ido a la calle aplicando la ley. Entonces, a mí me parece que es un tema bastante bastante complejo. La ley, insisto, es un cambio de paradigma que es positivo, siempre y cuando haya un compromiso del Estado en sostenerla en sus aspectos más transformadores y favorecedores de la integración social de los pacientes.
Seguro, y aparte apelando a profesionales, en este caso, bueno, estás vos, pero que tendría que ser mucho más de plantear si esto genera otro problema, no tapar un problema para generar otro. Pero tiene que haber gente que lo plantea, esto que me parece importante.
Que haya un compromiso desde el Estado real. Nosotros, por ejemplo, en el grupo tenemos 3 o 4 pacientes que están muy lúcidos, muy bien, que han, digamos, tenido una muy buena recuperación y que, por ejemplo, no tienen trabajo. Uh-huh. Bueno, la ley plantea la creación de cooperativas de trabajo, nada más. Y eso no existe, o sea, eso existe en la ley, pero no hay instrumentos,
claro,
ahora, muy reciente, pero no hay instrumentos concretos, no hay políticas, no hay programas que, digamos, que den lugar al desarrollo de estas cooperativas de trabajo, por ejemplo, que son fundamentales para la integración social de la
pandemia.
Nosotros, justamente en la última reunión de grupo, de taller de revista, que nos ponemos todos los martes ahí en el hospital, surgió este tema, ¿no? Hay pacientes que tienen la necesidad de trabajar, uh-huh, y que eso forma parte, obviamente, de su tratamiento, de su integración social, y no tienen, digamos, no hay herramientas del Estado que...
Creo que hay una parte que hasta contempla que un porcentaje también acceso a vivienda, y que se les hace re difícil igualmente.
Absolutamente. Hay pacientes que están viviendo, y esto lo hemos tratado, incluso hemos ido al IAPB, hemos tratado sobre IAPB, con proyectos que siempre hasta ahora quedaron... todavía no se pudieron concretar, quedaron troncos, pacientes que viven con la pensión de 3.000 pesos. Una pensión que por incapacidad, que con la cual tiene, y a veces no tiene familia, ni nada, tiene que alquilar su vivienda, vestirse, comer, satisfacer su necesidad, lo cual es absolutamente imposible, y bueno, sobre todo no teniendo vivienda. Entonces, hay que entender que la salud mental, y la ley la define muy bien, no solo tiene que ver con el bienestar psicológico, tiene que ver fundamentalmente con la satisfacción de las necesidades básicas. Son el cumplimiento de los derechos humanos básicos. Si una persona, si no tiene para comer, si no tiene vivienda, si no tiene las necesidades básicas satisfechas, no podemos ni siquiera empezar a hablar de la salud mental,
de
la salud en general.
Sin duda. Y aparte, lo que afecta, después podemos encontrarlo con cualquier tipo de accionar, ¿no? Que hay también, porque eso que está diciendo Sergio es generador de violencia total.
Absolutamente.
Bueno.
Absolutamente. Nosotros tenemos que pensar la salud mental en un contexto colectivo, no lo definimos desde lo individual, digamos, como lo puede definir la clásica definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que es un estado de completo bienestar psíquico, biológico y social, sino que la salud mental es un concepto que debe pensarse de lo colectivo, ¿no? Del modo en que la sociedad da la oportunidad de satisfacer las necesidades a sus ciudadanos, necesidades básicas y de otro tipo, ¿no? Afectivas, sociales, de trabajo, etcétera. Una sociedad que, digamos, que tolera niveles de exclusión sociolaboral como la nuestra, pues, durante las últimas 50 años, y actualmente no se puede pensar la salud mental en un contexto de ese tipo, es algo posible. La salud mental, esto que decís vos, porque esa estructura social lo que genera son esos emergentes, digamos, propios de una sociedad de este tipo, como son el tema de la violencia de los distintos tipos, la violencia, la violencia de género, el suicidio, las adicciones. Es decir, todas formas emergentes de un sistema absolutamente, digamos, que no contempla las necesidades humanas.
Sin duda. Bueno, Sergio, con respecto a esto, ¿no? Lo que llevas adelante vos puntualmente, que son estos diferentes talleres y actividades de los chicos, ¿ves que se va sumando la familia? ¿Ves que se...? Que antes era esto que vos dijiste, lo dejamos, depósito, intentamos hacer todo, pero llegó un momento que... dijimos hasta acá llegamos, lamentablemente se veía esto. Bueno,
sí.
¿Ves esta participación? ¿Por qué te digo? Porque yo en la experiencia que tengo veo a familiares comprometidos, por lo menos con la tecnología hoy está instalada en la sociedad, preocupándose por dónde está, me pareció que ver eso me pareció por lo menos algo positivo.
Totalmente, yo creo que en la mayoría de los casos hay, en nuestro grupo por lo menos con los que estamos trabajando, hay una participación de la familia que ayuda y sobre todo porque ve que el paciente, digamos su familiar, está mejor y que disfruta de estos espacios y que puede mejorar en estos espacios. Entonces, el mejor de los casos, lo que hay un apoyo y una participación, digamos, de la familia también.
Pero por eso juega un rol importante.
Es fundamental. La familia es como mediador de entre...
Porque uno cuando se imagina, Sergio, decir, ¿no? Vos tenés tu espacio. Terminó el programa. Y volvés a tu entorno. Me estoy imaginando un escenario, ¿no? Y vos decís, te vas chocho, te llegás a tu realidad, ¿no? Que a veces son difíciles, ¿no?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la familia, los grupos familiares son digamos, propiciadores de situaciones de bienestar y de salud mental, como pueden tener un rol alienante, digamos, en un sujeto. Entonces, por eso es tan importante que la familia se sume positivamente. Es como decís vos, la persona vuelve a su núcleo familiar, que muchas veces puede ser favorecedor de los procesos de salud y muchas veces puede ser también alienante y enfermante. No sé si te das cuenta este aspecto fundamentalmente de la familia. Pero en este grupo nosotros encontramos bastante apoyo de la familia. E incluso bastante apoyo a partir de estas cuestiones, por ejemplo, de estas actividades. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es, cada tanto hacemos paseos, ¿no? Como forma de fortalecer el grupo y de generar espacios compartidos y de disfrute, ¿no? Y espacios de placer. Y en esos paseos donde vamos a delegación, debido a Santa Ana, a Colón, a San José, etcétera, a Esterno, todo, cada vez se suma más las familiares a compartir esos espacios.
Qué lindo, la verdad.
Entonces son espacios donde se fortalecen estos lazos familiares positivos o saludables como nosotros los programas, ¿no?
Sin duda, Bueno, siempre, mira, quedan un montón de temas, los tengo que despedir en función del tiempo, porque, bueno, hay un escenario violento hoy que si lo podemos analizar también requerimos mucho tiempo para hablarlo, pero me imagino que te genera preocupación en la sociedad. Este escenario de violencia.
Sí, por supuesto, incluso, digamos, la proyección del mismo, ¿no? Esto que decíamos hoy, yo creo que hay, un momento político y económico muy crítico, ¿no? Muy crítico, y eso, digamos, nos da una proyección, creo, bastante preocupante en cuanto a todo lo que somos emergentes de ese sistema. Porque lo que decíamos recién, no podemos pensar las adicciones, las distintas formas de violencia, los suicidios, todas estas cuestiones como algo aislado, sino dentro de un contexto de
sin duda. Así
que realmente es preocupante.
Más cuando se provoca un crecimiento abrupto, ¿no? Ahí te das cuenta que juegan un rol las políticas, decisiones.
Es absolutamente.
Por eso yo siempre hablo a veces de intencionados. Sí, para mí son intencionados. Lo busca. No voy a apuntarle a ningún gobierno, pero son políticas o sistemas políticos que buscan eso.
Absolutamente, que buscan digamos la concentración de la riqueza en pocas manos y sus efectos, sin importarle lo que le pasa a
claro,
tanto,
el efecto de eso hace que, te diría, la vida humana cuesta centavos.
Y menos que centavos, ¿no? Todo esto que se está promoviendo de las enormes situaciones de desocupación. Que justamente el sistema es tan perverso que se habla de cifras, de estadísticas, cuando cada desocupado representa un drama terrible.
Sí.
Una persona perder un trabajo es una situación dramática, y esto no está desligado de todos los emergentes sociales de la salud mental. El tema del suicidio, por ejemplo, está muy ligado a la desocupación. Hay muchos estudios donde hay una correlación estadística muy fuerte, digamos, entre la desocupación y el suicidio. Entonces, es imposible pensar sin el contexto en el cual estamos viviendo los problemas de la salud mental.
Sí, Bueno, como siempre, me encanta hablar con Sergio.
Igualmente, Pablo.
Seguir, porque viste que aparece el dedito de Mariana, así, entendible. Ella es la productora,
Claro, tiene que cumplir su
tiene
función.
que cumplir su función. Yo, si no, me largo y no paro, ¿eh? Sergio, como siempre, un placer. Bueno, ya está el documental, en cualquier momento lo vamos a tener, anunciando que el 2 se va a estar estrenando en el salón de actos, que sería de Federal.
Salón Cultural de Federal,
De Federal.
que es precioso el salón, así que las cosas se dieron de esa manera. Los amigos de Federal allá dieron esa posibilidad, porque el estreno va a ser allá y después seguramente en la si semana siguiente acá en
Acá
Buenos
Concord,
Aires.
igualmente ya está invitado Juan, obviamente. Bueno, la idea es que vengan los dos realizadores de este gran trabajo documental que es sobre la hora del revuelo, bueno, y todas las actividades que lleva adelante Sergio. Mandaron un mensaje ahí preguntando de ir a preguntar por los talleres y eso, que vayan directamente al hospital.
Sí, el martes a las 9:30 de la mañana nosotros nos reunimos en el Zoom del hospital, el Salón de Usos Múltiples, que queda por calle Urquiza, entrando por Urquiza, y que me busquen a mí y yo los oriento en cuanto a los talleres. Sí,
Perfecto,
sin ningún
perfecto.
problema, martes a las 9:30.
Ahí está, bueno, ahí está la información que nos pedían vía mensaje. Nos vamos a un temita cortito y viene el cierre del programa. Gracias, Sergio,
Muchas
por
gracias a
habernos.
vos, Pablo, un
Sabemos que
placer,
está
¿eh?
sumamente ocupado, pero el tipo vino, ¿eh? Por eso lo consideramos un amigo del programa.